3 de la tarde, 36 minutos. No sé en qué parte del país estarás, entre la Quiaca y la Antártida, pero donde estés y haciendo lo que estés haciendo, te pido que te levantes, te pares, porque vas a escuchar nada más y nada menos que a la señora Betiana Blum, que está con nosotros. Hola, Betiana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, saludos a todo el país.
Bueno, ¿ahora qué se sienten? Ya está.
No iba a decir eso, sí. ¿Eh? Que algunos pueden escuchar sentados.
Sí.
Sí, sí, o si están recostados también.
Sí, la gente en los hospitales, por ejemplo, que no haga quilombo, que se quede como está, que siga escuchando tranquilamente.
Sí, sí, no seamos tan exigentes. Lo importante es la comunicación.
Pero usted se lo merece, señora. Usted, nuestra héroe nacional, ya tenemos 4 calles, le vamos a poner su nombre por lo menos. Ay, pero más adelante.
Vos sabés que yo cuando camino por Corrientes y veo las estatuas así, bueno, en varios lugares, ¿no? De gente maravillosa que nos acompañó en el espectáculo. Yo tengo un nieto que va a cumplir 9 años. Y yo siempre pienso, ojalá que no me hagan una de estas estatuas. Porque pienso que mi nieto le va a impresionar verme parada ahí.
¡Abu!
Y hablarle y que no le responda esa parte, ¿viste?
Sí, o pisar mi nombre, de pronto en la vereda, no.
Igual,
sé.
Además hay muchas que son están muy mal hechas. Además, esa crítica no es suya, es mía.
Sí.
Y no parecen. Entonces, imagínese, le hacen a usted, le ponen Betiana Blum abajo y nada.
Y no estoy tan linda.
Y no está tan bella como ha sido siempre y como sigue siendo y como será para siempre para todos los argentinos. Señora Betiana Blum está presentando Yo Amo a Shirley Valentine los días sábados a las 18 en el Teatro Apolo. ¿Por vez número cuánto que vuelves con Shirley?
Bueno, hace 2 años que estoy haciendo, o un poco más de 2 años.
No, te la puedes sacar de encima, la gente te la pide, ¿no?
¿Sabes qué pasa con este espectáculo? ¿Y por qué yo lo sigo haciendo? Porque es un espectáculo que hace bien. Y te diría que es un espectáculo inolvidable. Si vos ves Shirley Valentine, no te lo olvidás jamás. Porque toca un lugar del ser humano que es ese lugar exactamente que es la puerta de la felicidad. Porque trata de cómo el ser humano busca la felicidad afuera. Yo voy a ser feliz cuando me pase esto, cuando consiga esto. Tata, ¿y ahora?
Bueno, mientras voy tirando, no es cierto.
Pero vos sabés que es así. Y entonces lo que logró, por algo se ha transformado la obra en un clásico.
En un clásico, por supuesto.
Claro, porque lo que logró el autor es bajar un tema tan imponente, ¿no? Como la búsqueda de la felicidad, y no entrar ni en lo filosófico, psicológico, en nada complejo. Toma una persona sencilla, como es un ama de casa, que puede ser, escúchame, un empresario, un médico, una maestra, cualquier ser humano.
Cualquier ser sobre la
pero
tierra.
Cuenta a través de este ama de casa que está pelando papas, habla con la pared porque está muy sola y no sabe ya qué hacer. Y empieza, porque es una obra de teatro, en 3 cuadros, 2 actos, con un solo personaje. Entonces ve todo el desarrollo de esta mujer, todo lo que ella parte de esto, es decir, ¿qué hago? Ya mis hijos están grandes, mi marido no me habla, quiere la comida a la misma hora todos los días, y esta es mi vida, no tengo más nada. Entonces, todo lo que ella va a transcurrir de ahí hasta el final es un equivalente más o menos a Rocco cuando sube las escaleras, y al final gana la pelea. Lo que pasa en la sala y lo que le pasa a la gente cuando ve este viaje, lo que ella va encontrando con la gente que va dialogando, cuando el griego le dice, los sueños nunca están donde uno espera que estén. Como las cosas se dicen con esta sencillez, ¿no? O cuando ella se describe a sí misma como un logro y dice, ella en muchos momentos dice, si yo me viera en este momento, y describe, ¿no? Entonces dice, si yo me viera en este momento, diría, esa mujer está bien. No es una mujer notable, no va a figurar en ningún libro de historia, pero está viva, está presente en el momento que está viviendo. Como gran logro.
Y además tiene el gran logro de darse cuenta de los cambios que se están produciendo en ella. Porque a veces uno le pasan cosas y uno no se da cuenta. Por eso, cuando en algún momento, porque ella se va, ¿no?
Sí.
El marido la llama y le dice, volvé. Dice, esa mujer no va a volver porque esta es otra.
Exactamente, la mujer que vos querés que vuelva ya no existe. Pero ese también es una cosa muy importante también que te muestra la obra, porque la obra te muestra las cosas, más que decirte, ¿no? que cuando uno de verdad modifica, modifica el entorno. Que esto es muy importante, porque a veces uno quiere modificar el entorno diciendo las cosas.
Siendo uno mismo, sin cambiar cosas.
Sí, pero... sí, como abrirlo. No, no hagas esto, olvídate.
Diciéndole a los otros que cambien sin que uno cambie.
Olvídate, hace un cambio profundo, verdadero, y el entorno se modifica.
Señora Betiana Blum, ¿usted cree alegremente, pobre ingenua, que ha venido acá simplemente, vamos a hablar de la obra, muy bien, no, hay centenas y centenas de personas?
No soy tan ingenua, no.
Los sábados a las 18 al Apolo, a ver, la cosa que va a ocurrir, que está ocurriendo por suerte, sí, y que va a seguir ocurriendo por mucho tiempo, uh-huh, pero usted acaba de tener que pagar los chivos. Uh-huh. Esto no es tan sencillo.
No. Yo soy chaqueña, pero no soy tonta.
Tenemos dos chaqueños en la sala, el señor Marcelo de la Mea también es chaqueño.
¿De la MEA? Sí. Ah, pero yo tenía dos compañeros de colegio de la MEA.
Ah, ¿sí? No te puedo creer.
En Sáenz Peña, el padre era abogado, Eduardo.
Era. ¿Tu papá era abogado?
Mi papá es abogado también.
Sí, pero de Resistencia son.
Resistencia.
¿Y pero... ¿no tenés parientes en Sáenz Peña?
Directos no, directos no, pero no sé, en algún lado debe haber una conexión.
Seguro, seguro.
Es Facebook en vivo esto.
Estamos para pedir ADN acá, ¿eh? Estamos para pedir ADN. Bueno, señora...
Señor, Betiana, dígame.
Le vamos a someter, y nunca tan bien usada la palabra, a un interrogatorio durísimo.
No sabe, no contesta, puedo decir.
No.
Ni blanco ni negro.
La cuestión es que usted acá... Desde este momento yo no la tuteo más.
Bueno, ok.
Le voy a preguntar todo. Bueno. Usted me contesta todo. Okay. Y cuando vea la oportunidad de largar el chivo... De decirle, llama a Shirley Valentine los sábados a las 18 en Apolo, lo hace.
Ah, mira.
Si le parece.
Mira.
Valeria Ambrosio dirige. Si le parece.
Muy importante que dirige Valeria Ambrosio.
Ni más ni menos, una gran directora argentina.
Amorosa.
El programa se llama Dulce o Amargo, por los mates. ¿Usted toma dulce o amargo, señora?
Amargo.
¿Usted es dulce o amarga, señora?
Amargo y suave, tomo el mate.
¿Y usted cómo es, señora?
Yo soy... yo puedo manejar los opuestos y también puedo estar en el centro.
¿Y qué disfruta más?
Estar en el centro.
Se está escapando de las respuestas.
No.
¿Quién es su familiar preferido, señora?
Y en este momento, no sé si preferido, pero...
Señora, dice preferido, nieto, acá dice nieto, preferido, señora.
Mi nieto, lo amo con todo mi corazón.
¿Por qué, señora?
Y porque...
Solo porque es su nieto, le corre por lo que toca.
No, mira... La gracia de tener un nieto. Cuando mi hijo, gracias a Dios, me invitó a presenciar el primer estudio donde se iba a escuchar el corazón del bebé, bueno.
¿No vas a llorar, señora?
Y yo ya la voz se me cerró. Pero yo estaba parada allí, estaba mi nuera acostada, mi hijo al lado, a mi izquierda, y de pronto empezó a sonar ese corazón. Además, late muy fuerte. ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Ay, Dios! Mira, no me importó nada, lloraba como loca. Miré para arriba, le di gracias a Dios, le agarré la mano a mi hijo y a mi nuera y tuve una iniciación porque sentí lo que es la continuidad de la especie, la continuidad de la vida, la proyección de la vida. Maravilloso, ¿cómo no lo voy a amar?
Pensé que iba a elegir su nuera, pero bueno.
La quiero mucho, ¿eh?
No pareció.
Sí, la adoro. Es divina, mi nuera es divina.
¿Sí?
Sí.
¿Es la mujer que hubiera elegido para su hijo?
Sí, mira, es al revés, la eligió mi hijo. Y ella... ¿Vos sabés que yo observo una cosa siempre en las parejas? ¿Qué hace el cónyuge?
No me llores, señora, no me llores más.
Cuando el otro habla.
A ver, ¿cómo es esto?
Claro, por ejemplo, ahora no me van a ver la cara, pero... habla el marido, dice algo. Y entonces la mujer lo mira y hace así.
Pone cara de uff.
Como para otra vez este gordo está hablando, claro.
Habla la mujer y el marido la mira y...
Está boluda.
No, ¿cómo?
Sí, como me tiene cansado, ¿no? Siempre lo mismo. Y yo eso digo, ¿y por qué están juntos? Si realmente están...
Si no se soportan.
Si no se... Bueno, si yo hubiera visto una mirada así hacia mi hijo cuando él hablaba...
Mirá el dedito, tampoco se está viendo en cámara 2, te pido, pero está haciendo el dedito.
Si vos lo hubieras mirado hacia mi hijo cuando mi hijo hablaba, vos no te casabas con él.
No, o ya de casada, qué sé yo, no te hubiera amado como te amo, yo la amo realmente, es una mujer maravillosa, cómo cuida a mi nieto, cómo lo educa, los dos, lo educan muy bien. No tengo necesidad de hacer ninguna de esas taradeces, bueno, ahora que no están... yo te dejo que hagas esto, estas cosas, no. No. Así que bueno. Sí, la quiero mucho.
Demasiado dulce está saliendo esto. ¿Sabe escribir a máquina, señora?
Y con los dedos así, no soy dactilógrafa.
O sea, no aprendió a escribir a máquina.
No.
No aprendió.
Pero sí escribo.
Sí, bueno, pero eso es una
facultad. Bueno.
Okay. ¿Quién le enseñó a andar en bicicleta, señora?
Vos sabés que no me acuerdo. Sí me acuerdo que me compraron una bicicleta con rueditas. Uh-huh. Yo vivía en Cespeña y enfrente de mi casa estaba la comisaría, ¿no? Entonces yo subía la bicicleta y pasaba por la comisaría. Ida y vuelta, y vuelta. Tengo esa imagen, ¿viste? La bicicletita con las rueditas pasando frente a la comisaría.
¿Por qué pasó
no
en la
había
comisaría?
Otro lugar
tenía,
para pasar.
Era como una
estaba enfrente de mi casa la comisaría. No, yo andaba otro, por okay. La calle. Y después, bueno, en algún momento le deben haber sacado las rueditas. Y seguía andando.
¿Ahora anda en bicicleta?
Mira, hace como 2 años que no ando, pero es una de las cosas que más me gusta en la vida.
Vuelva a hacerlo, entonces.
Y voy a probar.
Ahora sí, tenemos la media sorpresa y aparece una bicicleta para usted ahí.
Y le voy a dar vueltas en el estudio.
No, en el estudio, mientras sigue contestando. Bueno. Sí.
No estaría mal, ¿eh?
No estaría mal. ¿Recuerda la primera novela que leyó y que le haya marcado?
Bueno, sí, sí.
Porque usted es muy lectora, sabemos.
Sí, sí, sí.
La biblioteca de chiquita y todo eso.
Yo leía las novelas románticas. Ay, si me acordara el nombre ahora, tan conocida esta autora de novelas románticas. Ay. Sí, gracias.
Corintellado.
Sí, 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 sí. Leía La princesita de los brezos. Me acordé un título. La princesita de los brezos.
¿Qué es un brezo?
Una flor.
Ah.
Sí, okay. Porque habían cosas tan... Me acuerdo, me vienen imágenes o textos. Me estás iluminando, porque ha pasado un tiempo. Pero...
Soy un ser de luz.
Sí, claro, somos todos. Porque que de pronto ella estaba en el campo, qué sé yo, y de pronto llegaba a un lugar de sociedad donde era incorporado, no me acuerdo por qué. Uh-huh. Y entonces de pronto cantaba, y me acuerdo de esto. Y ella descubría que esa voz... que en el campo sonaba rara, desentonada, como gritos, de pronto allí era absolutamente maravillosa. O sea que era una cantante maravillosa de pronto. Yo me lo creía.
Obvio. Estamos hablando de cuántos años tenía usted.
Y qué habré tenido, 11, 10.
En Charata.
En Cespeña. Al año mis padres se mudaron a Cespeña.
Frente a la comisaría.
La primer casa estaba frente a la comisaría, yo pasaba con la bicicleta.
Por ahí los que cantaban eran los policías, ¿vale? ¿Qué libro todavía no leyó y se lo debe?
Tantos libros. Tengo una pila así de libros. Pues yo amo los libros, los amo.
Pero una no, veo que hay algunos clásicos que uno dice, sí. Un día tengo que entrarle.
Y te cuento algo, yo no leo novelas de adulta. No es que no me gusten. Por ahí no sé.
Entonces, señor. Poneme hacer una cortina con la guitarra, señor.
A ver.
Porque si no parece que no vino.
No, le pagan. Pero va a cantar también.
Sí, después va a cantar, pero ahora si no, no parece que no le pagan. Sino...
Una cortina...
Estamos hablando de libros.
Así. De libros. ¿Qué significa eso?
Vale.
Es un libro. Sí. Y a mí me gustan los libros que tienen que ver con la evolución de la conciencia. Como... que hablan, por ejemplo, de cómo las creencias nos marcan la vida y no nos damos cuenta. Cosas que escuchamos por ahí cuando éramos chiquititos. Alguna boludez, no sé si se puede decir ahora.
Pero sí, claro.
En radio sí se puede.
No, no se podía, pero no importa.
Bueno, alguna cosa tonta.
Una boludez, no. Digamos, sí.
Sí, te entendí, una boludez.
Sí, te entendí, claro.
Y de pronto eso nos está marcando la vida y no nos damos cuenta. De pronto, cómo nos hemos separado de la naturaleza, cómo nos hemos olvidado que lo único real es la vida.
Señora, son todos libros que terminan mal lo que me está diciendo.
No, yo todos los libros que leo son apuestas a que la humanidad... La parte de la humanidad que desea entrar en la unidad, en el amor universal, en la aceptación del otro, en la compasión, porque no tiene peso, porque es sutil, va a lograr balancear.
Como Shirley Valentine, Yo amo a Shirley Van Etten los sábados a las 18 en el Apolo.
Bueno,
le metí el chivo en el medio porque usted no lo estaba haciendo. ¿Sí?
Pero era una buena oportunidad.
Era una buena oportunidad, lo desaprovechó.
Y bueno, él es autor. Él es autor, ¿sabe?
Él sabe dónde.
¿Quién sabe dónde, claro. Se, dónde va el Muticón?
Señora, ¿dónde guarda los Martín Fierro que ganó?
No tengo tantos. Tengo muchas nominaciones, muchísimas, y las agradezco mucho. Y creo...
¿Los diplomas los guarda? ¿Los enmarca?
No, a veces no los tengo, porque a veces, viste, uno no se te pasa, no puede irse.
Pero tiene dos.
Pero lo agradezco. Tengo dos, Martín Fierro, sí, tengo dos.
¿Los tiene o los puso Mercado Libre? Porque no sé.
¿Cómo Mercado Libre?
No, están en mi casa, están en mi casa. Algunos, yo los tengo así como en una repisita, ¿sí? Y ahí pasa el gato. Y entonces cuando el gato se pelea con la perra, pasa por ahí.
Y aparte no se caen porque son muy pesados, entonces
sí, no pasa. No, ya me destruyó una estrella de mar, sí.
¿El gato destruyó una estrella de mar?
Sí, que era preciosa porque era una escultura de una ola, muy linda era, de verdad. Sí. Y la tiró y la rompió.
¿Castigó al gato en esas circunstancias?
Sí.
O...
No, el gato.
Sí, ¿y usted lo castigó al gato o...?
Si no entiende, ¿qué le voy a decir?
¿Usted asegura que el gato no entiende?
Y el gato lo que entendió que se cayó y se rompió algo y desapareció.
Desapareció por unos días.
Desapareció.
Señora Betiana Blum, con quien estamos hablando, tenemos el orgullo y la alegría de estar hablando, el mensaje de todo el país diciéndole que la quieren mucho, pero usted ya lo sabe, así
y
que...
Y lo agradezco profundamente.
No es ninguna novedad. Señora, ¿por qué es actriz? Esto no es un reproche, simplemente es una pregunta.
No estoy juzgando su trabajo.
No estoy juzgando, simplemente es una descripción de lo que usted hace.
De la realidad.
Porque amo la literatura, la palabra, el verbo, y poco a poco, a través de distintas circunstancias, fui tomando contacto con el poder de la palabra, ¿no? Como bien me dijo de pronto una psicoanalista en una circunstancia, si usted viene acá porque entendió que la palabra sana, ¿por qué le cuesta entender que la palabra también enferma? Yo amo Chile.
No, estaba pensando que si la contrata para una película muda, dice que no.
¿Eh? No, y los
ojos. La película
ojos,
muda no la
y
hace.
Y la mirada.
También habla con la mirada.
La sonrisa del corazón.
Bueno, usted maneja muchas cosas.
Ese es un tema, la sonrisa del corazón es un tema. Que te puede salvar un día.
¿Sí? ¿Usted se da cuenta cuando están sonriendo con el corazón?
Sí. Hace poco me pasó que fui a comprar una cosa a un chino, y había una señora atendiendo china, y de pronto yo, raro, estaba seria, no sé qué andaba, y de pronto en el momento...
Perdón, haceme una cortina china, fue al chino.
Música china. Clic, clic, clic.
Ahí está, fue al chino, sí.
Ahí está, bien. Entonces en el momento que la mujer... me preguntó algo, si quiere no sé qué, y me miró y me agarró totalmente desprevenida, con una sonrisa del corazón. Fue un momento, pero un instante fue. Fue una cosa que me preguntó algo, pero yo sí le contesté, pero me cambió toda la energía y de pronto... Después traté de mirarla otra vez y hablarle, porque quería que de nuevo me sonriera así, una sola vez. Pero me fui con una liviandad y trato de vez en cuando...
¿Estás seguro que no era para darle caramelos en vez del...
En vez del peso que le faltaba.
Sí, esa es una buena pregunta. ¿No quiere caramelos?
En vez del cambio, no tenía 2 pesos.
¿Qué bien se siente uno cuando dice no?
No. Ahí se le cerró la sonrisa del corazón y dijo no, mira, ven a
poner. Con una sonrisa.
Con una sonrisa.
No, usted, gracias.
¿Usted puede sonreír con el corazón voluntariamente?
Sí.
¿Lo hace a menudo?
Estoy mirando.
Lo estaba sintiendo.
¿Viste que se siente calor en el corazón? Es impresionante.
Me está inhibiendo la señora. Me está inhibiendo.
Me está calentando el corazón.
Me está calentando el corazón. ¿Le gusta más el verano o el invierno, señora?
El verano.
No hay cortina de verano.
Las olas y el viento.
Mira, precisa que te lo diga ella. ¿Cuál es el objetivo de su vida, señora?
Ser feliz.
¿Lo está logrando?
Estoy en eso. Y hay que soltar peso para eso, hay que soltar peso.
No es fácil.
Sí, y sabes que porque tenemos esa adicción a cargar cosas, che.
La culpa.
Sí, es que todo es una fantasía, porque la culpa no es real.
Claro.
¿Cómo no es real?
No es real, no. No, porque lo que sucedió es parte del pasado. Lo único que existe es el presente. Y en el presente vos podés hacer lo que quieras.
Y pero si uno hizo algo mal en el pasado, carga con esa responsabilidad.
¿Y si te lo perdonas? ¿Es más liviano?
Sí, pero eso no hace que lo haga de nuevo.
¿Es tu elección? Si querés volver a cargar una culpa.
Yo otra después la largo.
Y sí, ¿sabes que sí?
Viste, era re fácil.
Claro.
Es que es así. ¿Sabes que es así?
Odio los entrevistados que me dejan sin respuesta. Esto no va a terminar así.
Esto no estaba en el
guión,
chicos.
Esto no va a terminar bien.
Esto no va a terminar bien. Yo no voy a decir que pasen a ver a Joan Moshir Levanita los sábados a las 6 de la tarde al Apolo, si esto sigue así.
Sí.
Discúlpeme.
Van a ir.
Van a ir, sí. Van a ir porque van a largar todas las culpas y van a ir. ¿Cuál es la mascota que recuerda con mayor cariño, señora? Espero que esto no sea un golpe bajo.
No, estoy entre dos, pero voy a elegir la segunda. Porque la otra es de la infancia, claro. Pero tuve una perrita Whippet que me la regaló Jorge Barreiro. Ser amoroso, maravilloso, divina persona. Y un día me llamó y me dijo, Betty, mirá, mi perra va. Y me queda una, pero tiene un ojo celeste y el otro. Tenía un ojo de color distinto que y eso no la calificaba para no sé qué cosa, porque era de raza muy pura. Y a mí eso ya me pareció maravilloso. Y la fui a buscar. Y esa perra, bueno, yo le dejé de nombre Whippet, porque me pareció precioso, la llamaba Whippet. Pero nada, fue una perra. Era tan, tan liviana, tan bella, tan angélica. Como
tenía algo.
No, meditaba. De pronto vos la veías en el sillón, se ponía con la apoyada así con la trompita, y vos la veías y te llevaba a un espacio de meditación. La perra era algo divina.
Bien.
Bella, bella, divina.
No le voy a hacer elegir entre la perra y la china que la atendió en el supermercado, porque las dos le cayeron bien.
Sí.
Y aparte, pues, ella es casi la hora del informativo. Estamos hablando con Betiana Blum, que presenta los sábados a las 6. No, así que seguimos. Los sábados a las 6 de la tarde en el Apolo, llamo a Shirley Valentine. Vamos al informativo de Radio Nacional y tenemos algunas otras cosas para compartir. Y hay gente que habla de usted, señora. En un ratito.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Se calla, por favor. Estamos
hablando.
Señora. Estamos relacionados a Betiana Blum, que se ha puesto a hablar de otros temas, sino de que está los sábados a las 18 en el Joan Moshir Levanita en el Apolo. Que es de lo que tenía que venir a hablar. Pero vamos a hablar de otras cosas, señora. ¿Está dispuesta a hablar de otras cosas, señora?
Estoy abierta.
¿Está abierta, señora?
Al influjo del sol y de la luna.
Hay flujo, perfecto. ¿En qué materia será buena en el colegio secundario, señora?
¿Qué materia?
¿No me escuchó?
No te escuché.
¿En qué materias era buena el colegio secundario? Colegio secundario.
Psicología, literatura.
O sea, las cuentas no las sabe.
¿Eh?
No sabe hacer cuentas.
No, la verdad que, bueno, tuve una profesora en el secundario que era una mujer inteligente en matemática y que explicó la matemática de una forma que yo la entendí, no se lo hacía fefe.
¿Cómo hacía?
Las cuentas.
No es para que pase directamente, no, por eso tiene que pasar directamente.
No, era brillante, pero en la vida real ahora, todo lo que es concreto, digamos, dinero, cuentas, horarios, todo
la vida real de señora,
sí,
trata.
Me cuesta. yo a veces siento que no estoy encarnada del todo. Una parte
que tiene... todavía no encarnó.
Sí, como que estoy con la punta del pie acá, tratando de invocar algo y bailando las nubes.
¿Pero las tablas las sabe?
¿La letra?
Las tablas. No. ¿Los números? ¿Las tablas las sabe?
Ah, 2 por 2, 4.
No, 7 por 7.
7 por 7, 40
y pico.
49. Me soplaron.
Me soplaron, señora.
No, me agarraste mal.
A marzo, señora. Bien.
Ya te lo había dicho.
Sí. Ya se sinceró.
Si toque madera, si muriera mañana, cosa que no va a ocurrir.
Sí.
Porque si ocurre, yo quedo como mufa.
No, no,
por favor, no me lo haga. ¿Qué se arrepentiría de no haber hecho?
Yo me inclino a decirte que nada. Porque prefiero irme liviana y sin deber nada. Sin deberme nada.
¿Pero eso es así? ¿Eh? Usted me dijo, yo prefiero, pero ese efectivamente va a ser
¿y
así?
Y si en ese momento, así? Qué sé yo, me abro al misterio, me abro al misterio, a lo nuevo. ¿Qué voy a quedar fijándome para atrás? ¿Qué no?
No, no va a tener tiempo, no se preocupe.
Y aunque tuviera.
Ahí está.
Pero en ese momento tan trascendental, ¿vas a mirar para atrás a ver qué te falta? ¿O vas a abrirte a esta inmensidad, a este misterio que somos y que continúa?
¿Qué pasa cuando nos morimos?
Y bueno, ahí creo que hay una elección, humildemente, que es quedarte agarrado a alguna cosa del pasado o abrirte al infinito.
Volvamos al tema de los números.
Oh.
No. Oh. No le pregunto cuánto, pero ¿usted sabe cuánta plata tiene encima ahora? No. ¿Por qué se ríe?
No, me río porque me pasan cosas peligrosas. No, o quedo como una...
¿Cómo peligrosa? Me da un miedo.
Sí, sí. Como que soy, que estoy tratando de estafar al otro, porque de pronto me dice 500 y le paso uno de 50. O de pronto el taxista me dice, yo ni sé cómo se dice, 98. Qué sé.
Y yo no, empiezo, pero si no sabe ni cómo se dice.
Y yo empiezo a contar 100, 200, 300. Y el taxista me mira y me dice, no.
Menos, no, es menos, es menos, señora.
Va a dar 1,000 pesos al pobre tipo.
Sí. Bueno, de veras me pasa.
¿Fue maestra de Facundo Arana?
Ah, sí, 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 sí.
¿Sí fue maestra de
Facundo? Sí, sí.
¿Qué pasó? ¿Faltaba mucho Facundo?
No, 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 la historia con Facundo es muy amorosa, muy amorosa. Muy hermosa historia, porque la mamá de Facundo, creo que ya no trabaja más con... Era una masajista extraordinaria. Y yo fui a tomar una sesión, fui varias veces a atenderme con ella. Y ella...
Perdón, hace cortina de masaje, por favor.
De relajación.
De spa, de spa, de spa.
Quitaro.
No le podemos hacer un masaje así. Más tranquilo.
Ay,
masaje.
Nunca te fuiste a hacer masaje, Marcelo.
La verdad que no, me estaría haciendo falta.
Ahora sí.
Ahora sí.
Como una guaraña.
Claro.
Bueno, entonces ella me comenta. Me dice, mira, yo tengo... Viste que uno en masaje, si es bueno, quedás.
Te dormís.
No escuchás mucho. No,
entregada.
Claro. Y bueno, en ese estado, escucho que ella me habla de un hijo, que seguramente, bueno, me ha dicho que estaba enfermo, bla, bla, o que estaban luchando con algo, bla, 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 bla. Y que quería que yo le hable. Bueno, escuché.
Eso es lo que interpretó.
Sí, sí, sí. No, me dijo eso, pero lo que pasa es que yo como algo, como una posibilidad en el futuro. Termino, abro la puerta y estaba Facundo. Estaba Facundo sentadito, totalmente peladito. Esto hace muchos años. Era muy jovencito, y de una belleza extraordinaria. Estaba de perfil a mí, pues estaba sentadito así como pensando con la cabecita para abajo. Yo me encontré con ese muchacho ahí que parecía un extraterrestre, te digo. Por lo bello, por lo... qué sé yo. Me quedé muda. Y él se dio vuelta y me miró hoy y hablamos. Nunca sabré de qué. Un día le pregunté hace poco, digo, ¿de qué hablamos ese día, Facundo? Y él me dice, de teatro. Ah,
maestro.
Bien, pasaron unos años y un día aparece Facundo con su pelito y con su saxofón y me dice, aquí estoy. Y entonces, bueno, se incorporó a las clases y bueno, fue hermoso trabajar con él porque es una persona muy sensible, muy abierta y con mucho talento.
Haceme música de... Le voy a preguntar sobre la comida. Haceme música de comida.
De restaurante.
¿Precisa más agua, señora? Más agua para la señora, por favor. Gracias. Usted es vegetariana, ¿verdad? Ahora bien, le ofrecen trabajar en una obra de teatro, maravillosa obra de teatro, que a usted le encanta,
¿sí?
Con el director que usted puede elegir,
¿sí?
Con los compañeros divinos que siempre, ¿sí?, quiso trabajar.
La obra soñada.
La obra soñada, pero la obra que se llama El Asado, es en hora y media, comen asado en el escenario.
Sí.
Tienen que comer asado. Sí. Tienen que comerlo porque es un escenario, un teatro chiquito. Se ve. No puede, no puede mentirme.
Sí.
¿Acepta la obra?
Sí, sí. Si la, si lo van a hacer, la acepto. Nada más que la buscaría la forma, porque se hace carne vegetal, que no sabes cuál es una y cuál es otra. Chorizo, salchichas, todo se hace. Nada, comería como loca, pero no me perdería la obra para nada.
Pasa que sus compañeros no aceptan eso.
Yo creo que si mis compañeros tienen esa actitud,
no,
yo no debería
la
hacer la obra. Porque eso no va a terminar bien.
Se acaba de perder un gran contrato.
No me quieren, no me quieren. No, ellos no quieren que yo esté ahí de verdad. Porque es una manera de espantarme.
En cambio, todos quieren verla en Yo Amo a Shirley Valentine los sábados a las 6 de la tarde en el Apolo.
¿Ves cómo sabe rematar?
¿Te das cuenta?
Escúcheme, hay alguien que ha hablado de usted, ¿verdad? Usted no conocía mucho a esta persona, tengo entendido. Y llegó un momento en que, bueno, en Córdoba le tocó compartir escenario con este señor. Creo que se llevaron mal.
¡Oh, qué raro!
Sí. Así que le vamos a dar unos auriculares en este mismo momento para que usted pueda escuchar a este señor. A ver. Aquí está.
Hola Osvaldo y a toda la gente que te escucha. Quiero mandarle también un beso enorme a Betiana Blum y contarte que fue de las cosas más lindas que me pasó a nivel profesional en la carrera. Trabajar al lado de una grosa como Betiana fue aprendizaje constante todas las funciones. Y bueno, además hizo de mi madre, así que fue un poco mi madre putativa, nunca mejor dicho, en cada función, así que tuvimos un vínculo medio filial. No la veo desde la temporada y me escribió hace poquito para decirme que me ha visto en el Bailando. Así que me hizo mucha gracia y también me da ternura volver a reencontrarme con ella, aunque sea así a través de un mensajito o algo, saber que ella está ahí. Te mando un beso grande, la adoro y la admiro profundamente, profundamente. Siempre vamos a recordar toda la escena de ella tratando de cruzar la calle en tacos. Que cuente esa escena, cómo fue, como me lo contó aquella vez, que me morí. Creo que fue toma única, ¿no, Betiana? Beso para todos, soy Jay Mamón.
Ay, qué divino, Jay. Bueno, esa es una de las... Viste que no se sabe si existe el amor a primera vista. Uh-huh. Bueno, con Jay fue amor a primera vista. Fue vernos y ya abrazarnos y reírnos, y así lo pasamos todo el tiempo. Y teníamos una escena que era muy... como sentimental, ¿no? Y lo pasábamos por las lágrimas, por la risa, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Sí, claro, yo le digo mi bebé, entonces le escribí que mamá estaba muy contenta que su bebé estuviera tan bien, triunfando en el Bailando.
Y él habla de una escena de Esperando la Carroza.
Ah, claro, sí, la famosa escena de los tacos. No, que lo que le debo haber contado es lo que yo comento siempre, que eso tiene que ver también con el talento de lo que es la visión del director. Porque cuando yo hice la escena, con la caída, cuando terminó, estaba Doria con su gorrita y los anteojitos, y esa risa que tenía él siempre ahí debajo de la gorrita. Y me dice, Betiana, quiero que hagamos la, que hagas la misma escena y yo te voy a tomar nada más que los pies.
Vamos a escuchar la escena de Esperando la carroza, a ver.
¿No te parece que hicimos bien en salir un ratito de ese infierno? Me parece que tendríamos que haber tomado otra cosa. ¿Te gustaría algo fresco? ¿Un coñac, un licorcito, un whisky? ¿Una cerveza helada?
No.
Pedí lo que quieras, tesoro, mirá que yo invito.
Hagan así.
Como quieras. Me dejaste helada con ese asunto de Elvira.
No pienso hablar de eso, Nora, no pierdas el tiempo.
Susana.
¡Ay, si te veía venir!
¡Pero Susana! ¡Pero Susana!
Me sacaste a tomar un café solo para hablar del asunto con comodidad. ¡Vamos, Nora! ¡Pero te equivocaste, yo no hablo!
Pero cuando uno tiene un tumor, hay que extirparlo. Y si vos tenés un secreto que te angustia...
¿Qué me puede angustiar lo que algo pudo haber hecho esa mujer?
Es una historia antigua.
¡Es una historia! ¡Punto!
Bueno, si no quieres hablar, no hables. Pero, mira, tan amigas como siempre. Me ofende un poco tu actitud. ¿Vos te crees que yo soy capaz de hacer correr un chisme?
¿Y por qué no? Paralítica no sos, sobre todo de lengua.
¡Ah, bueno, querida! Bueno, nos sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás de mí.
¿Para qué querés saber con quién se acostó Elvira?
Para saber qué clase de mujer es.
Vamos, Nora. Las mujeres no cambiamos por ser más o menos fieles al marido. Ya ves, vos tenés amores con Sergio y para mí seguís siendo la misma.
Histórica escena, señora. Y sabe que tenemos una sorpresa. ¿Usted cree que es fácil? Va a venir acá, va a ser el chivo de la obra que hace. Llevamos a Shirley Valentine los sábados a las 18 en el Apolo, pero la vamos a hacer trabajar, señora.
Bueno.
A tantos años de Esperando la carroza, vamos a repetir la escena de Esperando la carroza. Usted va a ser del personaje de Nora. Sí, yo voy a ser el personaje de Susana, que era de Mónica Villa.
Mónica, que está extraordinaria.
Mónica, que hoy no pudo venir, así que lo tengo que hacer yo. Vamos a hacer en vivo la escena de Esperando a la carroza. Voy a tener el honor de compartir. Usted está en tacos y con el zorro puesto, a pesar de que haga calor.
Con el... No, ya no tenía el zorro ahí.
Ahí no.
No, está con la flor negra.
Con la flor negra. Vamos a empezar entonces. Esto es Esperando a la carroza, versión 2017.
¿No te parece que hicimos bien en salir un ratito de ese infierno? Me parece que tendríamos que haber tomado otra cosa. ¿No te gustaría algo fresco? ¿Un coñac, un licorcito, un whisky, una cerveza helada?
No.
Pedí lo que quieras, tesoro, mirá que yo invito.
Está bien así.
Me dejaste helada con ese asunto de Elvira.
No pienso hablar de eso, Nora, no pierdas el tiempo.
Susana.
Se te veía venir.
Pero Susana...
Me sacaste a tomar un café para hablar del asunto con comodidad. Vamos, Nora, pero te equivocaste, yo no hablo.
Pero cuando uno tiene un tumor, hay que extirparlo. Y si vos tenés un secreto que te angustia...
Ah, pero ¿en qué me puede angustiar lo que hace finalmente esta mujer?
Es una historia antigua.
Es una historia, punto.
Bueno, si no querés hablar, no hables. Pero tan amigas como siempre.
No sé.
¿No te pensás que yo soy capaz de hacer correr el chisme?
¿Y por qué no? Paralítica no sos, sobre todo de lengua.
Ay, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas. Entonces, ya sé lo que pensás de mí.
¿Para qué querés saber con quién se acostó Elvira?
Para saber qué clase de mujer es.
Vamos, Nora, las mujeres no cambiamos por ser más o menos fieles al marido. Ya ves, vos tenés amores con Sergio y para mí seguís siendo la misma.
Pero, ¿cómo te permitís decir una cosa así? Mira, no te voy a perdonar, no te voy a
Hace 2 años que lo sé y jamás dije nada.
Susana, te juro que no.
No jures.
Estás jugando con la reputación de 2 personas. La tranquilidad de 2 familias está en tus manos.
Yo te vi salir de una mueblada con Sergio.
¡Mentira! No lo repitas porque te demando.
Con anteojos negros y un pañuelo en la cabeza.
Soltame. No quiero que me toques.
No te juzgo, Nora. Yo tampoco soy feliz en mi matrimonio.
Pero, ¿cómo podés insistir? ¿Vos viste hace 2 años una mujer con anteojos negros, con un pañuelo negro, con una capa negra?
Yo no hablé de capa negra.
Sí, lo dijiste.
No, no, no hablé. Sí, ahora me acuerdo. Llevabas una capa negra.
Pero terminó.
¡Bravo!
Esperando la carroza. Bien,
pasó el casting.
Pasaste el casting, creo que ahora viene la parte de los tacos que vamos a hacer acá en la radio.
Claro, van a escuchar el ruido, ¿no?
Van a escuchar el ruido nada más. Bien, esta segunda parte de el trabajo está terminado. Ah. Se viene la tercera parte, señora.
Ah, bueno.
Esto no terminó, señora.
¿Y cuándo me dan los regalos?
Este es un plan sin regalos, señora. Lo que sí, los regalos pueden ser para los oyentes. Si alguno de ustedes quiere ver Yo amo a Shirley Valentine los sábados en el Apolo a las 6 de la tarde, ¿podemos regalar un par de entradas?
Sí, yo creo que se lo merece la gente. Sí. Pero vas a poner alguna prueba difícil.
Sí, escuchar este programa. Es una prueba bastante difícil.
Que si prueban que lo escucharon
entero. Si prueban que lo escucharon entero, ¿tienen que llamar a qué número?
11-65-840-870. 11-65-840-870.
Se lo merecen. Da cuatro entradas si lo escucharon todo.
Cuatro entradas.
En vez de dos, das cuatro.
Ah, excelente.
Señora, acá tiene otra parte. Entonces vamos a hacer otra parte de la entrevista muy difícil. Oh. Veo que me está mirando esta bolsa con mucha curiosidad.
Sí. No hay adentro chocolates.
¿Sabe qué hay adentro de esta bolsa, señora?
Papel.
Toda su vida profesional, señora. Todos estos papelitos, cada uno de ellos,
sí,
es un trabajo que usted ha hecho.
Ah.
Así que usted va a sacar un papelito cualquiera, sin mirar. Mire para otro lado. Ahí está. Va a sacar un papelito, me lo va a entregar. Vamos a ver de qué se trata.
No me digas que me tengo que acordar la letra.
No, la letra entera tiene que acordarse de... usted hizo un programa que se llamaba Historias para no creer. El hecho de que haya pasado 50 años, sí, en Canal 11, en el año 1970.
¿Quién la dirigía? ¿Quién era el libro? Historias para no creer. A lo mejor eran unitarios, que por ahí hacías uno, puede ser. No me viene una imagen.
Bueno, en ese programa, señora,
sí,
su personaje se llamaba...
No le viene la imagen y vos crees, pero por favor.
Mirá que me sé poner visca,
A ver, lo hizo, se puso ahí. Bueno, su personaje se llamaba Marisa. Recuérdelo por si se lo preguntan en alguna otra
entrevista. ¿Qué llamé Marisa en algún personaje?
En este, Historias para no creer, 1970. Marisa. ¿Cuánto pasaron? ¿80? No le voy a preguntar a usted cuánto pasaron, que no es buena con los números, pero de 80, 90, 2000, 47 años pasaron. Señora.
Es un tiempo. Hay gente que no ha vivido todavía esos años.
¿Quiere recordar la letra de Historia para no... ¿La puede decir?
No me acuerdo el tema, no me acuerdo. Pero el nombre Marisa sí.
El nombre Marisa, bien. Vamos entonces a sacar otro que tenga más presente en la memoria. Sí. ¿Algunos mensajes, señora Natalia?
Al 11-65-84-0870. La adoro a Betiana y la obra Shirley. Inolvidable. Manda besos y abrazo María Cristina de Paternal. También nos escribe, a ver, Elida de Belgrano. Impagable. Betiana, me encantó. Me gustaría ganar las entradas. Con una me conformo. Dice, mira, y encima piden menos. Te digo yo. 11-65-84-0870.
¿Viste que confirma que es inolvidable?
Es inolvidable. Efectivamente, no como Marisa, que usted se ha servido de historia.
Ay, me voy a torturar.
No se torture, por
favor,
señora.
Porque me suena que yo me llamé Marisa.
Saque otro papelito, por favor. Otro pedazo de...
Ay, padre, nunca, nunca me abandonas y ahora tampoco.
A ver. Este trabajo es del año 2004-2005.
Estamos para acá.
Es de Canal 13. Los secretos de papá.
Ah, sí. No sé cómo me llamaba.
Eloísa se llamaba, señora.
Eloísa, sí.
¿Qué hacía ahí?
Bueno, hacía una mujer que trabajaba en una fábrica de pastas, que el dueño de la fábrica de pastas era Alberto Martín, que estaba enamorado de mí, claro, no se podía resistir. Obvio. Eso era muy creíble.
Eso es muy creíble.
Sí, muy creíble. Bueno, y yo estaba casada, y tenía dos hijos, y bueno, la historia... Andaba por ahí, ¿no? Entre mi familia...
Pues una trampa que tenía...
Mi familia... No. Yo no llegaba a tener nada con él, pero bueno, había una atracción muy fuerte.
¿En la vida real también, señora? ¿Usted se sintió atraída por
Alberto Martín? Nunca pasa en un solo lado.
Claro.
Es verdad lo que dice de los
actores. Todo lo que dice de los actores
todo
es verdad.
Todo lo que dice de los camarines. Todo. Cierto.
¿Estaba lejos del camarín de Alberto Martín?
No me acuerdo, porque estábamos siempre en uno solo.
A ver, otro trabajo de la señora Betiana Blum, que está compartiendo la tarde con nosotros en Dulce y Amargos.
Bueno, viste que cuando yo le pido a Dios que me ayude, no me abandona.
Ahí está, sacamos otro papelito. Qué lindo que están cortados los papelitos.
Sí.
No, de esto no se va a acordar. Me parece que Dios estaba mirando para otro lado. Lo llamaron para cosas más importantes. Discúlpeme. Porque en el año 1974...
Uy, Dios.
Tan... ¿Usted, cuándo, usted desde cuándo trabaja, señora?
Es muy chiquita.
¿Usted tiene aportes jubilatorios?
Sí,
sí. Muchísimo.
Sí, sí, sí. Una fortuna.
Muñequitas de medianoche.
Ay, sí.
¿Se acuerda? De... Mire.
Sí, sí. No me acuerdo cómo me llamaba.
No importa.
Pero una película de... Ay. Que son dos hermanos.
Sí, sí. Los Cohen.
No, no, no. Ay, por favor. Apellido judío.
¿De qué era la película?
El más chiquito, el más joven. Era una... ¿Cómo diré? ¿Cuál?
Muñequitas de medianoche, año 1974.
Sí. Y bueno, tampoco eran personajes muy importantes lo que hacía. Debe haber tenido alguna escena o algo. Me acuerdo que tenía un vestido rojo.
¿Se sí. acuerda del vestido?
Sí, sí.
¿Se quedó algo de alguna de las películas que hizo? ¿Algo de ropa, de adorno, de lo que fue?
Sí, 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 muchas veces. Muchas veces te dicen que te querés llevar, que te gusta.
Otra vez no se lo dicen y se lo lleva igual.
Bueno, yo trato de conversar las cosas. Sí, sí,
sí. En la medida de lo posible.
Mirás, en el momento que me llega la hora final, me dicen, ¿debes algo? Digo, ¡ay, el vestido! Que...
Vamos al informativo y enseguida seguimos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870. En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional. Estamos charlando con Betiana Blum, que presenta los sábados a las 18. Yo amo a Shirley Valentine en el Teatro Apolo. Y estamos regalando dos pares de entrada, incluso, para la obra. Solo porque la señora dijo, bueno, dale. Usted dijo. Dos pares de entrada son cuatro entradas. Es cierto que tiene problemas con los números,
señora. Te lo dijo desde el primer momento.
No, que no miento.
Está bien, yo le creo. ¿Algunos mensajes?
Sí, dice, hola, felicitaciones, es la primera vez que les escribo, la amo a Betiana Blum, la recuerdo por Rosa de Lejos. Estuvo genia, dice, y también nos cuenta que pone la pava cuando vos la obligás a esta oyente.
Rosa de Lejos. Ahí el personaje se llamaba...
Teresa.
Teresa, a ver...
¿Está decidido, Rosa? ¿Te vas?
Me voy. Pero más por decisión de ellos que mía.
¿Quiénes son ellos?
Esteban y Tony. Esteban porque me acompaña y Tony porque dice que para cuidados maternales le basta con los tuyos.
Nunca va a ser lo mismo.
No. ¿Va a ser mejor?
Nadie puede reemplazar a la madre.
¿Ah, no?
Pues ni siquiera la madrina.
Y bueno, entonces ya está.
Pero qué ocurrencia, yo no quiero interferir en tu vida, Rosa.
Ah, no, tarde te acordaste.
No sé por qué.
Porque si llegas a interferir me dejas sin hijo.
Pero vas a tener celo ahora. No vas a tener celo de mí, Rosa.
El bebé.
Ay, hay veces que Tony está tan desvalido que necesita un poco de apoyo.
¿Qué te metías en la vida de Rosa?
¿Qué te metías?
No la dejaba, ella tenía que cuidar a sus hijos.
Lo que pasa es que ella cosía todo el día. Ella cosía y cosía y cosía.
Pero acá ya era una empresaria, acá ya...
Bueno, pero tenía que ocuparse de la empresa, todo. Y el chico estaba la buena de...
Para eso estaba Teresa.
Y la niña Teresa le ayudaba.
¿Este fue tu gran paso a la popularidad?
Esa novela fue... Sí, sí, la verdad que fue un privilegio haber hecho esa novela. Y se lo agradezco a...
Gerardo Sofovich.
No. Avellaneda.
Porque... María Hermiña.
María Hermiña.
Porque
Avellaneda.
Recién estábamos hablando de la otra película y no se acordaba de quién era. Esos dos hermanos, apellido judío.
Eran dos hermanos. Eran dos hermanos, apellido judío, el más chico. Iba bien. Pero contá que apenas pasaron dos minutos, te dije...
Hugo Sofovich se acordó finalmente.
Hay que darme tiempo.
Hijo, dame
perfecto.
Tiempo.
Ahora sí, volvemos a ver lo que estábamos
María
hablando.
Hermiña
María Hermiña Avellaneda de Sofovich. Sí.
Sí, sí, no, bueno, el libro de Celia Alcántara era un libro realmente de la literatura. Uh-huh. Maravilloso, maravilloso. Bueno, mira, cuando se junta, como Esperando la Carroza, un libro genial, un grupo de actores disciplinados por una directora o director talentoso y con una visión artística, realmente sucede un éxito y algo inolvidable.
Y algo inolvidable.
Porque esa novela, pero por el mundo anduvo.
¿Te siguen hablando de Rosa de Lejos?
Sí, 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 me hablan de Rosa de Lejos, sí, sí. Sí, hay gente que ya no está para hablarme, pero la gente que todavía está me habla.
Bien.
Sí, sí.
Estamos hablando, decíamos, con Betiana Blum y ya te vamos a liberar. Ha sido hermoso tenerte acá. Algunas últimas preguntas, las más embromadas, por supuesto,
claro,
que quedan para el final.
Hay gente que se va corriendo, sí.
Hay gente que no llega a esta parte.
Por eso la pones al final, por si se van.
Exacto, sí, sí. Ugarana se fue antes.
Sí.
Dijo, no, no, yo esto no lo soporto.
No quiero decir nada en contra porque lo adoro. Es mi mellizo.
Pero,
nada, nada.
No, no, pero nada. No, no, lo adoro. Que no va a decir.
Ha nacido el mismo día que usted.
Sí, 23, somos un 23 de julio. Y también, ¿sabéis quién era un 23 de julio? Andrés Persiavale.
Ah, divino. Divino.
Persiavale.
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 Un gran recuerdo y un gran beso.
Un gran recuerdo, sí.
Me cagó el clima, señora. Yo no puedo seguir preguntándole la cosa. Qué jodido.
Yo cuando quiero sonar, yo sé crear un clima, pero también sé destruirlo. Tengo ese don.
Bien, ¿alguna vez, señora, se sintió orgullosa de usted misma?
Sí. Sí, yo estoy orgullosa de mí misma. Lo pienso muchas veces, no todo el tiempo, porque si no sería insoportable.
Sí, basta.
Pero muchas veces pienso lo desprotegida que yo... Sí, yo creo en la protección... de ese algo, de ese amor maravilloso que nos trasciende, ¿no? Creo mucho en eso, porque lo siento. Yo vine a Buenos Aires, venía de una familia, de una inocencia, de la provincia en aquella época. Venía un pensionado religioso, a las 10 de la noche volvía al pensionado, pero estaba todo el día suelta por Buenos Aires. Y entonces, qué sé yo, yo siempre tengo de mí la imagen de Tweety. ¿Viste que va caminando Tweety ahí?
Pasa el gato, y pasan cosas, sí.
Y Tweety
sigue.
Y el gatito
sigue.
Era más o menos, ahora me doy cuenta que era así la cosa, ¿no?
¿Y alguna vez se dio lástima, señora?
Yo siento ternura por esa Betiana que vino y que hizo todo lo que hizo. Porque además yo no había ido al conservatorio. Había toda una cantidad de actores muy buenos que era clan, ¿entendés? La gente del conservatorio o hijos de actores, todo, gente con condiciones, nada regalado.
Claro.
Y yo venía de afuera, era alumna de Augusto Fernández, de Hedy Krila, no había ido al conservatorio. Entonces yo de verdad dije, la mesa está servida.
¿Dijo la frase de textual?
Sí, 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 sí.
¿En dónde?
En una novela, no, en una película, con las mellizas, unas mellizas españolas. Eran dos mujercitas, eran dos chicas jovencitas.
La Sofovich.
Mili, Pili, Pili,
Pili, Pili,
Pili, Pili. ¿Viste? ¿Me acordé? Poné música de triunfo.
Dale.
Gracias. Sí.
Bien.
Cuando Rocco gana la pelea.
¿Usted cuando dice Rocco quiere decir Rocky? Porque antes me dijo Rocco, yo se le dejé pasar porque no entendí, pero era que usted efectivamente está hablando
todos
de Rocky.
Entendimos que era Rocky, todos entendimos. Digo, cuando sube la escalera, era claro que claro. Era Rocky.
Lo que es decir algo con convicción.
Sí, sí, yo me lo creí.
Esto le enseño a mis alumnos. Muy lo importante bien. Es el subtexto, chicos. Si ustedes tienen el subtexto claro, la gente va a entender.
Yo dije, bueno, dijo Rocco, que será una película que no vi, que se
bueno,
yo,
gracias
bien.
Por aclararlo por toda la gente que está pensando.
Que estaba pensando en lo que quiso decir.
No vi la película de Rocco y la...
Bien, finalmente, señora, última pregunta. Imaginemos que está en una isla desierta.
Sí.
¿Por qué carajo fue una isla desierta, señora?
Vos me pusiste ahí. Yo la verdad es que me gustan...
Ni ganas de ir a una isla desierta.
Cuando me invitan a ir a un hotel de 5 estrellas, cuando me voy a un festival o qué sé yo.
Yo amo a Shirley Valentine los sábados a las 18 en el Teatro Apolo. Betiana Blum, dirigida por Valeria Ambrosio. un gran espectáculo, un espectáculo que ya lleva mucho, que se ha convertido en un clásico de la cartelera porteña y que ha salido de gira, ¿verdad?
Sí, ha recorrido.
Y que seguramente volverá a salir de gira.
Ay,
y
no,
a estar
no, en no, ya hice la gira, sí, sí.
La va a hacer de nuevo, señora, lamento decirle.
¿Vos sos vidente?
Yo soy vidente.
Y todo, decime, y, ya que sos vidente.
Sí, dígame, pregúntelo lo que quiera. No, porque todos los oyentes de todas partes del país la están pidiendo.
Sí, señora. Sí, sí, sí. Mira, la providencia, siempre me da lo mejor.
Vamos a hacerle un regalo, señora, ya que está acá. No, nada material, no se preocupe.
Ya el estaba preparando para señor
agarrar. Bueno, vamos a ver, que a veces los regalos.
El señor Marcelo de la Mea le va a regalar una canción.
Sí.
Después de haberla escuchado.
Todo este tiempo. Diciendo Rocco todo este tiempo.
Dos comprovincianos chaqueños.
Hasta le pedí la canción de Rocco. Sí.
Pero lo dijo tan bien, señora.
No, era el subtexto.
El subtexto fue maravilloso. Lo que quiera regalarle, señor Marcelo de la Mea, a la señora Betiana Blum.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Y las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Marcela de la Mea para la señora Betiana Blum.
Muchísimas gracias. Cantás esa canción es bella, 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 pero la cantás desde un lugar, con un sentimiento, no sé cómo definirlo, dónde no, colocar.
Espere que después se me agranda. ¿Eh? Va a querer cobrar más después.
Cobra más, querido.
Cobra más. Pedí más. ¿Me autoriza la señora Betiana Blum?
Pedí más. Para aumentar el porque sueldo. Te lo mereces.
Pedí muchas gracias.
Y no dudes, ¿eh?
Los comprovincianos están complotando.
Sí, sí, sí.
Y chaqueña, yo también. Betiana, mira, acá tengo mi partida de nacimiento.
Te voy a dar un tip. Cuando exijas algo, no grites. Pedilo con dulzura.
Ahí va.
Si no me aumentan, yo me voy.
Perfecto.
Vas a ver cómo funciona. Porque gritar también gritan y se tapa todo. Cuando vos lo pedís bien, desde un lugar bien, sabés que te lo mereces. También quiero más. No se pueden pelear, ¿viste? Entonces,
totalmente.
Te tienen que pagar más.
Mira. ¿Qué quieres más vos?
Quiero más. ¿Quiero más?
¿Aclara qué?
Claro.
Nunca dije qué. Punto supletivo. Hay que decir qué.
Un aumento,
¿vos, ¿no?, querés más?
Sí.
Quiero ganar más, decís.
Quiero ganar más.
Esperemos, no, que, es se vaya, que, esperemos que se vaya la señora y después hablamos en serio.
Claro.
Gracias, señora Betiana Blum.
No, gracias a vos. Un placer.
Enorme que te haya estado con
me
nosotros.
Me has dado la oportunidad de divertirme, cosa que... Reírme, yo creo que es una de las cosas que más amo en la vida.
Reírse es genial, señora.
Es genial, che.
Sí, igual la estoy despidiendo hace rato y no se va, señora.
Sí, porque
ya está, señora.
Algo más. Pedime otra cosa.
Pedime más. Otra cosita, otra entrevista.
Sí, sí. No está pasando bien. No, igual tenemos ahí una gente que por primera vez nos escribe porque está usted. Así que, ¿puede venir mañana a eso de las 3?
Pate esa mandarina.
Gracias, Betiana. Beso grande.
Por favor.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.